Hoy en Gerentes 360, ¿por qué si estamos en la era de la abundancia y de la expansión digital que se traduce en negocios y nuevas oportunidades, tantas personas siguen experimentando retos frente al dinero? Toyota vuelve a superar a General Motors en ventas en los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, no ve cerca una recesión en los Estados Unidos. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy lunes 4 de abril de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás el video del episodio. También encontrarás el video en vivo en nuestra página en Facebook, en facebook.com/gerentes360 o en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Andrés Julián, buenos días para ti allá en Medellín. Buenos días para todas las personas que siempre nos acompañan en nuestro videoblog de Gerentes 360 de todos los lunes aquí sin falta. Hoy en nuestro episodio de hoy 4 de abril del 2022. Entonces, pues, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentre toda nuestra amable audiencia.
Así es, Felipe. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hacer una pequeña prueba. Ya en agosto vamos a cumplir 2 años al aire, llega nuestro episodio número 100, vamos a tener muchísimas sorpresas. Y en estos meses, hasta que lleguemos ahí, vamos a estar haciendo varios cambios, varias pruebas. Hoy vamos a hacer un episodio un poquito más cortico de lo normal, pero igual con mucho contenido, además con una súper invitada, un tema que a mí me fascina. Entonces simplemente hago ese pequeño comentario para iniciar y te propongo, Felipe, que hagamos un rápido resumen de algunos de los elementos que vamos a estar abordando el día de hoy.
Así es, Andrés J. Hoy hablaremos, entre los temas que traemos para nuestro videoblog, de una disminución bastante importante en el desempleo en los Estados Unidos.
Así es, y también en Estados Unidos, Amazon. No es una noticia tan buena para ellos, pero por fin un grupo de sus trabajadores logró aprobar el primer sindicato de la empresa en los Estados Unidos.
También comentaremos, Brasil relaja las medidas de ingreso al país para personas vacunadas contra el COVID-19.
Y en la sección central del programa, que es la de la entrevista, nos acompañará una súper experta que nos estará hablando de por qué, si estamos en la era de la abundancia y de la expansión digital, que se traduce en negocios y nuevas oportunidades, tantas personas siguen experimentando retos frente al dinero.
Así es, Andrés J. Entonces, pues no siendo más, entremos en materia.
Bueno, Felipe, y como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia.
El viernes de la semana pasada, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que la tasa de desempleo disminuyó al 3.6% en el mes de marzo, lo que significó 431 mil puestos de trabajo agregados a la economía. Lo anterior es la consecuencia de la disminución de casos del COVID-19, que genera más confianza viéndose reflejado en más consumidores, que entre otros han aumentado las reservas de boletos de avión y de hospedaje de hoteles. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, manifestó que no ve la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos, si se sigue dando un crecimiento positivo de la economía. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional está proyectando recortes en crecimientos en otras regiones como resultado de la invasión Rusia a Ucrania, lo que ha disparado los precios de la energía y los alimentos, entre otros. La guerra entre Rusia y Ucrania no deja de ser noticia y esta situación ha llevado a un incremento de los precios en los alimentos a nivel mundial, motivados por los altos costos de envío, la inflación en la energía y la escasez de mano de obra generada por la pandemia.
Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología, iniciando con Amazon, que por primera vez perdió ante sus empleados en la decisión de crear un sindicato. En el pasado, varias bodegas y oficinas en los Estados Unidos habían fracasado en este intento, y esta vez, empleados de una bodega de la empresa en Nueva York votaron para variar esto y lograron los números necesarios para este cometido. Se espera que la empresa objete esta decisión. Se conoció que varias empresas, incluyendo a Apple y Meta, matriz de Facebook, dieron información acerca de sus clientes a hackers que se hicieron pasar por oficiales de la ley. Estas empresas entregaron direcciones de los usuarios junto a teléfonos y direcciones IP. Se cree que estos ataques fueron perpetrados por menores en los Estados Unidos y el Reino Unido.
En noticias del sector aeronáutico, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, informó que está ayudando a leer y descargar los registros de voz del Boeing 737-800 accidentado hace 2 semanas en China. Se espera que estos registros de voz proporcionen a los investigadores detalles de las comunicaciones entre los pilotos del vuelo y causas que llevaron al accidente, el cual dejó 132 personas fallecidas. Por otro lado, Toyota volvió a superar a General Motors como la marca que más vendió automóviles en los Estados Unidos. El último trimestre de 2021 cerró así y los datos preliminares indican que el 2022 inició de la misma forma, en un momento en el que la industria de los automóviles atraviesa problemas relacionados a la cadena mundial de suministros.
En noticias de América Latina, iniciamos con Brasil, que relajó las restricciones para viajeros procedentes del extranjero. Para ingresar al país, quienes estén vacunados contra el COVID-19 no necesitarán prueba negativa contra el virus, solo un certificado impreso o electrónico de la vacunación. Las personas que no estén vacunadas tienen prohibido el ingreso al país. En México, la empresa de juguetes Mattel expandirá una planta de producción en el estado de Nuevo León, en la que invertirán 50 millones de dólares. Esta será su planta de producción más grande en todo el mundo y se suma a una tendencia para producir más cerca de los Estados Unidos y así reducir los costos de transporte que están teniendo los productos que se producen en Asia. Y en Perú se reportó un aumento sostenido en la inflación, afectando a los alimentos básicos generados por el conflicto de Rusia y Ucrania, en los costos del transporte, de los combustibles y a huelgas de camioneros en el país. Esta es la inflación más alta en 24 años y es una nueva situación que se suma a los múltiples problemas que enfrenta el gobierno del presidente Pedro Castillo.
Hoy, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con ganancias. Europa iniciaba con resultados mixtos y el premercado de los Estados Unidos lo hacía con ganancias. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tuvieron pequeñas pérdidas en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, Bitcoin bajó el 2.3% y Ethereum aumentó el valor en el 3.6%. Hoy, Bitcoin se transaba a $46,200 y Ethereum a $3,475. En otra noticia que afecta al mundo de los negocios, el Banco Popular de China amplió un plan piloto a más ciudades para el uso del yuan digital, denominado ICNY, intensificando así las pruebas de su moneda digital. El objetivo era usarlo en los pasados Juegos Olímpicos de invierno en Beijing. algo que no se pudo realizar debido al COVID-19 y la no asistencia de espectadores extranjeros.
En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos del nuevo reporte del clima de la Organización de las Naciones Unidas, que será presentado hoy. La parte positiva de esta noticia es que se esperan nuevos hallazgos y compromisos para enfrentar los efectos de los gases de invernadero y lo que debemos hacer como humanidad para evitar una tragedia a futuro. Sin embargo, y recalcando que se esperan importantes avances, esta noticia es algo agridulce, pues para su publicación se requiere la firma de 195 gobiernos, muchos de los cuales tienen visiones conservadoras y, según muchos expertos, en contravía de lo que dice la ciencia. Es interesante esta noticia, como dicen y como dicen muchos analistas, pues de pronto no es tan positiva como se quisiera, pero es un avance y en este, Felipe, en este tipo de noticias que hemos estado reportando, bueno, desde los casi, no sé, como 20 meses que llevamos haciendo Gerentes 360, un poco más de año y medio, que cada vez hay más de este tipo de noticias muy positivas, que esta es una de las más complejas, pero de las más importantes, y bueno, ojalá en unos cuantos años podamos decir que ya hemos llegado a un consenso donde por lo menos dejen tranquila a buena parte de la comunidad científica. No sé si se logre, pero cada vez más cerca.
Así es, Andrés, Julián, y sobre todo, pues como lo comentabas tú en nuestros videoblogs de Gerentes 360, lo hemos notificado, informado muchas veces. Muy seguramente puede suceder lo mismo que sucedió con la cumbre COP26 en Glasgow, que aquí también la reportamos, donde finalmente como que hicieron una especie como de estate quieto para poder poner en orden a todos los países que están comprometidos con este tema del cambio climático y el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú comentabas, pues hay que poner en la misma línea a 195 países, ponerlos de acuerdo, pues va a ser una tarea no muy fácil, pero estamos seguros que poco a poco se van a ir alineando para lograr el cometido.
Así es, así es. Y como siempre, cada vez que haya este tipo de avances, se los contaremos aquí en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, hoy para nuestra entrevista, que es el plato central de Gerentes 360, tenemos una super invitada que traigo en este momento a pantalla. Ella es Natalia Barón Merizalde, quien se describe como una mujer feliz y libre. Mamá y esposa, presente, economista de profesión, especializada en gerencia financiera, certificada internacionalmente con el máster NLP de la escuela de Richard Bandler, y como coach por la International Coaching Community de Londres, siendo una de las pioneras en Colombia en coaching de prosperidad desde hace más de 10 años. Su propósito de vida está asociado a reconectar a las personas con su poder interior para eliminar su impotencia frente al dinero. Y hoy con Natalia hablaremos de por qué, si estamos en la era de la abundancia y de la expansión digital, que se traduce en negocios y nuevas oportunidades, tantas personas siguen experimentando retos frente al dinero.
Hola, me encanta saludarlos. Buenos días. Gracias, Andrés, Felipe, por esta invitación. Es un honor estar acá con ustedes compartiendo este mensaje tan pertinente en este momento en el que estamos como humanidad.
Natalia, a ti mil gracias por aceptar esta invitación a nuestro videoblog de Gerentes 360. Y para empezar esta entrevista contigo, ¿qué es realmente el dinero?
Pues mira que justamente es una pregunta que cuando yo la hago en un evento, en un seminario, las respuestas son como, no, pues el dinero es lo que, como este papel moneda con el que yo compro y vendo cosas, el dinero es lo que me pagan por el trabajo que yo hago. Y a veces hemos entendido el dinero solamente como algo, como esta transacción que a través del dinero podemos hacer, pero entonces desconocemos todo lo demás que es el dinero. Entonces, si hoy fuera un momento de conciencia para despertar en esa nueva conversación, sería importante entender el dinero como una energía de intercambio entre la persona que lo entrega y la persona que lo recibe, o entre la persona que ofrece un servicio o un valor a quien le pagan por eso. Es importante entender el dinero como una retribución o un reconocimiento que yo recibo como consecuencia de algo que yo entrego. Y es ahí donde entonces, si yo estoy en un momento en el que estoy experimentando contracción, dificultad, estoy experimentando que el dinero no me está alcanzando, estoy experimentando como esa sensación de iliquidez, la pregunta que debería hacerme conscientemente es, ¿qué está pasando con el servicio que yo estoy entregando? Con la oferta que yo soy a nivel profesional para el mundo, con el producto que yo vendo. Porque al final, si yo me hago consciente de que el dinero es una retribución y yo quisiera que venga más dinero a mí, lo que yo debería preguntarme entonces es cómo hago para que en lo que yo entrego yo pueda agregar más valor, pueda elevar el nivel de impacto de mi mensaje o mi producto o mi servicio al mundo y por ende que el dinero venga como una consecuencia. A veces lo hemos entendido al revés y es súper importante desde ahí entonces reconocer la energía de intercambio que el dinero es y la retribución que el dinero representa como consecuencia de lo que nosotros entregamos. Ahí entonces nos hacemos 100% responsables de cuánto dinero está viniendo a mí, reconociendo cómo está siendo la entrega que yo hago a nivel profesional al mundo.
Este es un tema definitivamente, Natalia, muy interesante que relativamente pocas personas dominan. Y quisiera profundizar sobre lo que estabas diciendo, esta relación que tenemos con el dinero y cuál es como esa trampa, cuál es ese error que tenemos la inmensa mayoría de las personas cuando pensamos, cuando, bueno, nos relacionamos con el dinero.
Pues mira que justo esa palabra es una palabra que me gusta un montón porque una trampa es algo en lo que yo caigo, trae una consecuencia para mí no muy agradable, pero yo ni siquiera fui consciente que caí en esa trampa hasta que ya estoy en la mitad de esa experiencia. Y justamente esa trampa, en principio te tengo que decir que es una trampa emocional, en la que yo tomo decisiones frente al dinero, gastar un montón, súper compulsivo a la hora de gastar o tal vez ahorrarlo todo porque tengo miedo de perder el dinero y siento mi seguridad en el saldo de la cuenta bancaria o tal vez ganar y ganar y ganar porque siento que si gano más y gano más y gano más voy a tener más poder o voy a tener la posibilidad de que, no sé, tomen decisiones con más dinero en mi negocio o lo que estoy ganando o soy una persona súper indiferente frente al dinero y como que qué pereza esta conversación o quizás soy una persona muy temerosa. Y entonces todo el tiempo asocié el dinero con cosas muy negativas. Y en cualquiera de todos estos comportamientos típicos, a veces inconscientes, que las personas tienen frente al dinero, en el fondo tienen una intención emocional. Una intención de sentirse valorados, respetados, sentirse dignos, sentirse merecedores, sentirse libres, sentirse con poder. Hay muchas razones que hacen que nosotros actuemos de una manera o de otra frente al dinero. Sin embargo, la trampa aparece cuando actuamos inconscientemente en nuestros hábitos frente al dinero y esas decisiones que tomamos, que son muchas veces inadecuadas para el objetivo final, terminan generando en nosotros la misma emoción de la que quisimos huir. Terminan haciéndonos sentir culpables, terminan haciéndonos sentir absolutamente como irresponsables frente a algo que hicimos y hoy sabemos que no estuvo bien, terminan haciéndonos sentir muy desordenados y sintiendo que no estamos a cargo de nuestros números, terminan haciéndome sentir triste por la consecuencia de una decisión que tomé. Y entonces hago cosas con el dinero para sentirme mejor, pero al final la consecuencia de eso que hago sin ser consciente termina siendo una consecuencia que me hace de nuevo sentirme en contracción frente al dinero. Por esa razón, la trampa es emocional. Y es ahí donde si yo quiero hacer un cambio en mi relación con el dinero, lo primero que yo debería entender es, pues, cómo me estoy sintiendo hoy frente a esa relación con el dinero. para poder reconocer cuáles son las decisiones, las conductas y los hábitos que estoy todos los días cultivando en esa relación con el dinero, sabiendo que eso que estoy decidiendo sí me lleve al lugar donde yo quiero estar. Pero en eso veo todos los días muchísimas contradicciones. Hacemos cosas para lograr algo, eso que hacemos no es, y luego lo mal que nos sentimos con la consecuencia nos hace sentir peor. Y volvemos a hacer cosas y otra vez no es. Y entonces terminamos creando una experiencia de contracción frente al dinero que en vez de acercarnos al propósito de libertad, de expansión y crecimiento que queremos, termina es llevándonos cada vez más hacia abajo en un resultado que definitivamente se aleja de lo que en principio queremos construir. Por eso despertar de esa trampa es un ejercicio de hacernos conscientes de esa relación hasta hoy.
Interesantísimo, Natalia. Nos has explicado claramente, digamos, esos primeros o esos temores que abordan a las personas con el manejo del dinero. Claramente, lo que tú dices entonces es, ¿cómo hacemos para poder transformar nuestra relación real con el dinero y, digamos, de alguna forma apartarnos de esos temores para lograr los efectos o los resultados que estamos buscando?
Pues mira que esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para transformar esa relación? Y lo primero que es importante aceptar es que es una relación que soy yo quien la transforma. Entre otras cosas, hacerme responsable de este resultado es la primera postura necesaria para hacer un cambio, porque aprendimos que este resultado siempre dependía de alguien o de algo afuera de mí, de mi jefe, de mi socio, del gobierno, de mis papás, de mi esposo, de alguien afuera de mí, y eso me resta completamente la autonomía necesaria para hacerme cargo de cambiar el resultado y me pone, y voy a hablar de nuevo de una emoción muy importante en este proceso que se llama impotencia, que es esta emoción en la que yo siento que no puedo hacer nada, que ese resultado no es y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces, esta nueva comprensión del dinero está asociada a pararte en tu autonomía y hacerte cargo de generar este cambio. Y entonces, cuando tú me preguntas, Felipe, el cómo, lo que yo he podido experimentar en tantos años estudiando con los mejores entrenadores del mundo en el tema del dinero, tanto en las escuelas americanas como en las escuelas europeas, lo que yo te puedo decir es que definitivamente es un aprendizaje de vida asociado a cuatro grandes dimensiones o cuatro grandes, digamos, partes que nos componen. La primera está asociada a nuestras creencias frente al dinero. No solamente a nivel consciente, como cuando yo digo, yo siempre escuché a mis papás decir esto o esto frente al dinero, sino también a un nivel todavía más profundo, que es un nivel inconsciente, en el que cada uno de nosotros lleva adentro un montón de limitaciones asociadas al dinero como consecuencia de nuestras historias familiares, del inconsciente colectivo en el que estamos inmersos y también de nuestras propias experiencias personales con el dinero hasta hoy, que han formado todo un sistema de creencias inconsciente que en su mayoría es limitante. Entonces, esa sería la primera dimensión de la que debo hacerme cargo, que es reconocer todo lo profundo que hay en mi mente limitante frente al dinero para poderlo transformar. La segunda está asociada justamente a todas las emociones predominantes en mi relación con el dinero, que también han sido emociones aprendidas como consecuencia de esas creencias. Escasez, rabia, culpa, tristeza, todas estas emociones en contracción que me hacen justamente bloquear la energía de la abundancia para mí, y es definitivamente una dimensión muy importante cuando se trata de cambiar este resultado. La tercera dimensión está asociada a toda nuestra conexión espiritual, y es porque aprendimos a disociar o a separar lo de lo espiritual de lo del dinero, porque venimos de creencias religiosas donde nos dijeron que lo del dinero está por un lado y lo de nuestra conexión espiritual está por otro lado. Y entonces esta disociación ha hecho que hayamos fracturado justamente nuestra energía de prosperidad a la que tenemos un derecho natural. Entonces este tema espiritual es muy importante. Y el cuarto está asociado, la cuarta dimensión, a las habilidades físicas del dinero. Tiene que ver con eso que tú haces cada vez que un billete llega a tus manos, cada vez que tomas una decisión de inversión, cada vez que dices sí o no a una deuda. Tiene que ver con las habilidades como tal del manejo del dinero físico, que fue algo que tampoco nos enseñaron, y entonces hemos aprendido de manera absolutamente intuitiva qué hacer con el dinero, o por lo que vimos en nuestra casa, o porque vimos algo y hacemos lo contrario porque no quiero ese resultado, o porque yo escuché que alguien hacía esta cosa, pero no ha sido un aprendizaje consciente en términos de las habilidades del dinero. Entonces, unir estas cuatro dimensiones, nuestras creencias inconscientes, nuestro tema emocional, nuestra, digamos, conexión espiritual frente a la energía del dinero y también nuestras habilidades físicas, es la combinación que permite crear una relación sana con el dinero y manifestar una experiencia de prosperidad, aún en la mitad de una situación de cambio como la que como humanidad estamos viviendo.
Natalia, este tema para mí es espectacular. Tengo que decirlo incluso que Natalia fue mi coach, fue mi entrenadora hace tiempo y pues es una de las personas de las cuales he aprendido esto. Y de pronto para los que están escuchando esto por primera vez o por lo menos en estos términos, que no quisiera utilizar la palabra, pero la utilizo a propósito para entender, porque de pronto para muchos esto es algo esotérico. Esto es como, wow.
Me encanta que lo preguntes.
Un poquito loco. Pero ya para llevarlo un poco más a la práctica, porque tú hablas de las habilidades y lo que tenemos que hacer, pero ¿cuáles son esas habilidades puntuales que un ser común y corriente que ve esto como un poquito extraño dice, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer para empezar a pensar en riqueza y en abundancia y que esto se refleje en mi vida?
Súper válida la pregunta, porque también hemos, cuando hablamos de algo holístico, como el observador holístico del dinero, entonces eso suena súper lejos, entonces ¿cómo se traduce eso en la vida normal de un ser humano? Y esa pregunta que haces es muy importante porque hoy está comprobado científicamente de muchas maneras por muchos entrenadores y en muchos contextos del mundo académico y científico, el poder de nuestra mente para manifestar un resultado. Con el dinero no es diferente, o sea, entender el poder que tienen nuestras creencias o de escasez o de abundancia a la hora de crear oportunidades afuera es real. Hoy está absolutamente comprobado el poder, hablando, digamos, de nuestras emociones y de las emociones en las que vibramos para justamente la energía que somos y las oportunidades que atraemos. Y cuando hablamos de eso y me hablas de habilidades, entonces, si lo pudiéramos poner en términos de habilidades, yo quisiera reconocerlo en términos de habilidades para entrenar mi mente para la riqueza, y eso está asociado a las conversaciones que sostengo diariamente, consistentemente con relación al dinero. Si mis conversaciones son de dificultad, lucha, esfuerzo, sacrificio, contracción, crisis, o si mis conversaciones son de oportunidades, crecimiento, expansión, conexión, contactos, creación de nuevas oportunidades, y dependiendo de mis conversaciones, ahí voy a saber dónde está mi mente y ahí voy a saber cómo me estoy sintiendo. Yo puedo estar sentada en la mitad de una experiencia de cambio como esta, viendo un montón de oportunidades, o sentada en la misma experiencia viendo toda la crisis del mundo. Y cualquiera de las dos tiene que ver con algo que ocurre adentro de mí. Una vez yo elijo en cuál de los dos lugares me voy a parar, si en el lugar de las oportunidades o en el lugar de la crisis, lo siguiente que vendrá después de eso son las acciones asociadas al dinero que está llegando a mis manos. Acciones asociadas como, no sé, la estrategia de ventas o comercial de mi negocio, acciones asociadas justamente como a las decisiones que estoy tomando de crecimiento de mi patrimonio, si es que hablara de una decisión personal. Voy a hablar de acciones, por ejemplo, a la manera como estoy manejando mi endeudamiento en este momento. Y es ahí donde, si hablamos ya de las habilidades físicas del dinero, estamos en una era, como tú lo mencionabas al inicio, en la era de la abundancia, donde las oportunidades se crean hoy todos los días de manera infinita, donde estamos en esta era digital que nos permite conectar de esta forma virtual con gente en todos los lugares del mundo. Entonces, literalmente estamos hoy en una era en la que crear, y voy a hablar ahí de nuevas oportunidades para producir dinero, es ideal, porque estamos todos abiertos a esa posibilidad. Entonces, es importante entender desde qué sistema de creencias frente al dinero me estoy parando y qué acciones estoy tomando, y esas acciones a dónde me están llevando en términos de un resultado. Para entonces hacerme cargo de tomar acciones asociadas a la expansión, porque estamos justo en esa era en este momento.
Perfecto, Natalia. En ese orden de ideas, digamos, ¿cuál sería el primer paso para tomar acción? Ya que estás hablando de acciones, dice, bueno, estoy haciendo toda una revisión de toda mi relación con respecto al dinero, pero como para ponerme en línea, decir, bueno, ¿cuál sería el primer paso para tomar acción?
Pues mira que justo como lo mencionábamos antes de iniciar, tiene que ver con tomar la decisión de hacerme cargo. No seguir esperando. Cuando veo personas que les digo, bueno, ¿y cómo estás frente a tu negocio? Ven, y frente a este tema, no sé, las deudas que se están creciendo y no las has podido pagar, ¿y cómo estás frente a X o Y situación del dinero? Veo a muchas personas decirme como, esperando a ver qué pasa. Y esa frase, esperando a ver qué pasa, es una frase que te conecta inmediatamente con la impotencia. Es como si yo ya no tuviera el poder de influir sobre lo que ocurre afuera y generar un cambio. Y esa emoción literalmente es como si yo cruzara los brazos y me sentara a esperar que alguien o algo fuera de mí decida sobre mí. Esta postura, para definir ese primer paso, Felipe, del que tú hablas, está asociado a elegir hacerme cargo. Y entonces cuando yo digo, ok, me voy a hacer cargo, voy a mirar mis números. Y al mirar mis números voy a reconocer hoy, literalmente, abril del 2022, dónde estoy sentado hoy. Aquí voy a hablar de mis números personales, pero si estoy hablando de mi negocio porque soy emprendedor, porque tengo ya, digamos que, algo independiente, entonces voy a hablar de mi negocio, pero quiero es conciencia de tus números. Al reconocer de manera súper consciente tus números, vas a entender qué reto estás enfrentando hoy. Si tu reto está asociado a que no ganas el suficiente dinero para todo a lo que te has comprometido, si tu reto está asociado a que tienes un nivel de endeudamiento en el que muchísimo dinero se te va para el pago de los costos financieros de ese endeudamiento, si tu reto está asociado a que tienes un excedente que no estás conscientemente enviando a ningún lugar para hacer crecer tu patrimonio, y al contrario lo estás como desperdiciando en el mes a mes entre gastos así espontáneos que van apareciendo por falta de un ejercicio muy juicioso de anticipación de tus gastos, y tus números te van a dejar ver en dónde estás hoy. ¿Para qué? Pues para hacerte cargo y tomar decisiones asociadas justamente al en términos de resultados al que quieres ir. Si fuéramos a lo concreto, una persona debería estarse haciendo cargo de 4 cosas al mismo tiempo. Sus conversaciones frente al dinero, esta transformación mental interior que es muy importante, sus habilidades de creación de dinero, y es ahí donde hablo de esta autonomía en términos de yo puedo estar en el mundo corporativo y aún así estar buscando liderar un proyecto en mi organización, estar buscando aportar valor a los dueños de la organización para poder ayudar a crecer el negocio y que esto se traduzca en oportunidades para mí dentro de la empresa y demás. Si yo estoy hablando, digamos, como emprendedor o como dueño de mi propio negocio o prestando un servicio profesional, ¿qué sistema estoy construyendo asociado a hacer crecer el nivel de impacto de mi mensaje o servicio para poder generar más dinero? Es un momento de generar más dinero por todas las oportunidades que la era digital está poniendo sobre la mesa para nosotros. La siguiente habilidad está asociada al manejo de ese dinero, porque de nada me sirve generar mucho dinero si al final el manejo es absolutamente desordenado, inapropiado, y entonces llega el dinero, pero igual se va y no lo estoy traduciendo en el crecimiento de mis números. Entonces es importante el manejo consciente del dinero, donde yo pueda estar en un ejercicio de anticipación de mis gastos, en un ejercicio de planeación y crecimiento de mi patrimonio. Si estoy en un proceso de deudas, pues una estrategia consciente de mi pago de deudas. Y por último, obviamente el tema de inversiones, que está asociado al apalancamiento de mi patrimonio para crecer. Entonces, al final, si lo vemos bien, esta transformación en mis creencias frente al dinero es la que va a permitir que yo pueda entrar en otro nivel de conversaciones y con esas nuevas conversaciones tomar decisiones mucho más acertadas con mi dinero que me pongan en expansión.
Natalia, un tema increíble. Es un tema, además, que tiene mucha profundidad y nos has hecho un muy buen resumen, especialmente para quienes están iniciando en esta ruta. Así que, precisamente, te invito a que nos cuentes rápidamente dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar, dónde pueden saber más acerca de tu libro y todas las cosas maravillosas que estás haciendo en este momento.
Muchas gracias. Me estoy estrenando en la red de LinkedIn. De hecho, estoy hasta ahora iniciando en esa red. Digamos que hoy donde estoy más presente en redes sociales es en Instagram, @Natalia, con TH, Barón, con B larga, oficial. Son mis redes sociales, Natalia Barón Oficial. Y en LinkedIn también van a poder encontrar mi perfil con mi nombre, Natalia Barón Merizalde. Y justamente, así como lo contaste, lo estaba mencionando al inicio antes de comenzar el programa, lancé mi libro hace muy poquito por Amazon, se llama Dinero Consciente. Y es justamente esta aproximación a esta nueva conversación frente al dinero que es necesaria para poder girar completamente el resultado. Entender que todos nosotros tenemos de manera natural un derecho que ya nos fue dado a vivir una experiencia de prosperidad es lo primero, pero para que eso se vuelva real para mí y yo lo manifieste en mi experiencia personal, hay muchas cosas de las que yo debo hacerme cargo. Es decir, eso no va a pasar así solo sin que yo me haga cargo. Por esa razón, este aprendizaje frente al dinero es el que me permite a mí hacerme cargo de este aprendizaje. Entonces, nos podemos ver en las redes sociales, puedes entrar a mi libro que ya está disponible en Amazon y muy pronto acá en Colombia en librerías a nivel nacional. Y bueno, también voy a estar en la Feria del Libro, que va a ser también un espacio muy interesante. Y al final, este mensaje tiene que ver justamente con que esto es algo real para todos. Y yo he experimentado como entrenadora tantos años haciendo esto, que de 10 personas que me llegan al proceso en coaching o en los eventos, en los seminarios que yo hago, 9 llegan por una crisis, por un reto frente al dinero, por un problema. Y una persona llega por conciencia. Y por conciencia es como que quiero aprender de esto para que esta situación de bienestar en la que estoy nunca cambie. Entonces, al final sería mucho mejor entrar por conciencia al proceso que por crisis. Pero si ya estás en un momento de reto, de aprendizaje, pues perfecto para igual hacerte cargo y generar un cambio.
Perfecto, Natalia. Pues muchísimas gracias nuevamente. Un tema muy interesante. Te queremos tener acá nuevamente en Gerentes 360 para que nos cuentes más de este tema que por lo menos yo considero apasionante. Muchas gracias.
Me encantó estar acá. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo enorme y de verdad que un honor poder estar cerca ahora a partir de este momento.
Vale, que estés muy bien. Feliz semana.
Un abrazo para ustedes. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao.
Que estés muy bien. A ti muchas gracias.
Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, ahora las siguientes son las noticias para estar muy pendiente esta semana.
El miércoles se conocerá la minuta de la reunión de mediados de marzo de la Reserva Federal Fed de los Estados Unidos.
El miércoles igualmente se conocerá el estado de las reservas de crudo en los Estados Unidos después de que la semana pasada se liberaran reservas para ayudar a reducir su precio.
El jueves se conocerán las ventas al retail para marzo en la eurozona.
El jueves se conocerán cifras de desempleo en los Estados Unidos y el viernes las de Canadá.
El domingo en México se realizará un referéndum en el cual se preguntará sobre la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, algo que él mismo prometió realizar durante su campaña para la presidencia.
Abril es el mes de la concientización sobre el estrés. Hoy es el Día Nacional de la Vitamina C, bueno, al menos en los Estados Unidos. El miércoles es el Día de la Armada y del Tenis de Mesa. El jueves es el Día Mundial de la Salud y el Día Nacional de Hacer, entre comillas, la primera movida. Bueno, para aquellos que están detrás de alguien que les llama la atención. El viernes es el Día Nacional de los Amantes de los Zoológicos y el Día del Silencio. El sábado es el Día Nacional de los Unicornios. El domingo es el Día de los Golfistas y el Día Nacional de los Hermanos.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Zanahoria y el Día Nacional del Cordon Bleu. Mañana es el Día Nacional del Caramelo y de la Pizza de Plato Hondo, muchas veces conocida también como estilo Chicago o de masa de pan grueso. El jueves es el Día Nacional del Maíz Pira o palomitas de maíz de caramelo. El jueves es el Día Nacional de la Cerveza.
Bueno, Felipe, esta semana, ¿cuál le apuntas?
De pronto el de la cerveza.
Bueno, yo me le mido al de la pizza estilo Chicago, me encanta. Mucho para elegir nuevamente en esta semana y estas festividades que yo no sé quién se las inventa, pero bueno, ahí están. Bueno, Felipe, la próxima semana no tenemos episodio de Gerentes 360, es Semana Santa, pero realmente es porque yo estoy de trasteo, estamos haciendo unos cambios, probablemente no va a estar con el equipo, pero regresamos después de Semana Santa, es decir, en 2 semanas, en 14 días, para que no se lo pierdan el 18, estamos a 18 de abril, como siempre a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos, para que Felipe, por favor, no te lo vayas a perder.
Pero ahí estoy apuntado.
Bueno, ahora sí ya para seguir con el cierre de nuestro episodio del día de hoy, te recordamos que en las notas de este episodio vas a encontrar información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
También invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
Además, en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
Y en www.gerentes360.com encuentra los videos de episodios pasados, así como los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y mucho más.
Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram.
O nos puedes escribir al correo hola@gerentes360.com.
A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe@gerentes360.com.
Y por mi lado podemos estar conectado en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, en todos con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado. Andrés, la letra J, Gómez, sin tildes, y ese Gómez va con Z. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog Gerentes 360, que se emitirá en 2 semanas, el lunes 14 de abril de 2022. La próxima semana, de Semana Santa, no tendremos emisión en vivo. Y el 18 iremos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos, a través de www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, en facebook.com/gerentes360, o en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos en 2 semanas!